todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado matinal de La Mirada Negra. Edición correspondiente al 9 de febrero del 2019. Y aquí arrancan dos nuevas horas de rock y de metal para ti. En un sábado en el que tendremos como banda invitada a Fears Away, banda gasteiztarra formada en el año 2016 con buena experiencia previa en otras formaciones de sus componentes, pero al fin y al cabo una banda bastante novel que sin embargo ya nos ha dejado un EP y un primer trabajo discográfico de título Beyond Reflections, que estaremos presentando un poquito más en profundidad junto a la banda hoy aquí en nuestro programa. También contaremos con Sergio, como cada sábado, nos traerá las noticias y efemérides de esta semana. Y muy en caliente te contaremos lo vivido ayer noche en el Mendigo de Baracaldo, con esa actuación de Ultraligeros. Intentaremos, como no, dar cabida a la actualidad de nuestra música en cuanto a próximos conciertos también. Y en cuanto a algunas novedades, esperemos que todo eso podamos cumplirlo. Es la intención con la que hacemos este programa, la de difundir en la mayor medida posible esa actualidad de una música como es el rock y el metal, que sigue tanto más viva que nunca. Múltiples propuestas, infinidad de bandas, conciertos casi cada día de la semana. Lo único que hace falta es que alguien muestre el interés que se merecen las bandas que creemos están haciendo las cosas bien en el presente dentro de nuestros sonidos. Se agradece enormemente por ello tu escucha, se agradece tu atención. Esperemos que te pueda servir de algo lo que ya estás empezando a escuchar. Una nueva edición de La Mirada Negra. Y vamos a arrancar directamente, lo vamos a hacer con una de las últimas incorporaciones al Download Festival Madrid, que ya están sonando de fondo a mis palabras. Son Papa Roach, estarán actuando en una de esas jornadas de los días 28, 29 y 30 de junio en la Caja Mágica de Madrid. Luego te repasamos el cartel que hasta la fecha ha confirmado la organización. Resdan, Papa Roach, confirmados para ese Download Festival de Madrid, 28, 29 y 30 de junio, La Caja Mágica, con un cartel que se va poblando de nombres como Scorpions, ya confirmados, Sabaton, los propios Papa Roach. Esto en cuanto al 28 de junio, os lo podemos decir incluso por días. 28 de junio serían Scorpions, Sabaton, Papa Roach, Mi First and Gimmicks, Taking Back Sunday, Turbo Negro, Transteel y Brutus. Y el 29 de junio tendríamos a Slipknot, Amon Amarth, Stone Temple Pilots, Barry Charrack, Leprous, The Vagon Show, Perturbator, Contrust y Love Bites. El 30 de junio, confirmados Sam 41, Architects, Soulfly, The Interrupters, State Champs, As It Is, Fever 333, Boston Manor, Brass Against, Nothing Nowhere, y creo que he dicho todo el cartel, vamos, un montón de bandas. De todas formas, busca la información, muchas bandas confirmadas ya para ese próximo Download Festival de Madrid a finales de junio del presente año. Vamos con nuevas propuestas, la que nos llega por parte de Ruta 57, apenas un año desde la formación, y nos traen un EP de título Mamá, que será adelanto de un próximo largo. El trabajo ha sido grabado en los estudios de Ruta 57 bajo la producción de Daniel Luna y la propia banda, y bueno, pues nos ofrece canciones bastante frescas y con una mezcla de estilos bastante interesante, por lo menos para sacarte de cualquier tipo de monotonía. Lo comprobamos con este tema que ya empieza a sonar, 10. Venga, lo vamos a hacer otra vez porque se me ha quedado ahí también trastabillado el tema y no me quería arrancar bien. Otra vez, volvemos a demostrar que el programa es en directo, pero sentimos ser cansinos con ello, pero son cosas que pasan en estos estudios. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí, esto es lo que suena. Ruta 57, Mamá, este primer EP, adelanto de un próximo trabajo discográfico. Les escuchamos.
Te aguante, amante de verdades y obviedades, de libertades que se guardan en mi cofre bajo clave. Y es que no puedo aguantar la dinastía como un pozo de ansiedad. Y si la ruta te llama, cógelo, que tu conciencia está rota, siéntelo. ¡Oh!
Parte del sello Lengua Armada nos llega otra original propuesta, Ruta 57, al menos haciendo una fusión de estilos que te puede, ya digo, sacar de un tanto lo convencional. Es verdad que de todo se ha hecho en la música, es verdad que ya hemos escuchado un poquito de todo, pero se agradece que siga habiendo propuestas escurridizas a etiquetas, como puede ser el caso de Ruta 57, que acabamos de presentarte con este primer EP con tres temas que nos hace llegar Lengua Armada, que lleva por título Mamá. Otra banda que intenta escapar un poco de lo convencional son Sunfalla, banda madrileña que nos presenta Horizonte de Sucesos, su nuevo trabajo discográfico. Una banda que además dentro de su gira tiene previsto pasar por aquí, por Euskal Herria. En concreto, el día 5 de abril estarán en El Mendigo de Baracaldo. Tienen más fechas ya confirmadas, pues el 23 de febrero en Boga Club en Granada, 8 de marzo en la Sala Babel de Alicante, 22 de marzo en el taller en Algete, Madrid, el 23 de marzo en Palo Palo en Marinaleda en Sevilla. Te recuerdo que el 5 de abril el grupo que vas a escuchar a continuación estará en El Mendigo en Baracaldo y el 13 de abril en la Ley Seca de Zaragoza, presentando este trabajo discográfico, Horizonte de Sucesos. Escuchamos a Sunfalla.
Las agujas del reloj se alzan, reconocen que está próximo el final.
Escuchado a Sunfalla, Alerta Nuclear, el tema que hemos escuchado dentro de esa nueva obra de los madrileños. Con algo un poquito más fuerte vamos a continuar, también desde tierras madrileñas nos llega ya un adelanto del nuevo trabajo de Irania, que llevará por título Breakout, y por ahí está rulando ya un lyric video de título Oiwa, que vamos a escuchar. Una banda iraña, capitaneada, como bien sabéis, con vocalista femenina, a pesar de la agresividad al frente de la formación, digo a pesar de la agresividad, porque evidentemente seguimos relacionando más lo femenino con la delicadeza, pero está demostrado que pueden llegar a ser rudas como el más duro metalero, sin ninguna duda. Iraña es una de las bandas que, aparte de ese detalle, vienen haciendo desde hace un tiempo ya con muy buena calidad este estilo de metal contundente y agresivo. Será una de las propuestas, una de las bandas que estarán en ese próximo cartel del 9 de marzo, precisamente en un festival que lleva un tinte muy feminista, llamado Girls on Fire Neska Sutan, en Bilbao, el 9 de marzo, en la Sala Bilbo Rock. Ellos serán uno de los platos fuertes para cerrar esa jornada dedicada a la mujer en Bilbo Rock el 9 de marzo, y como no, finalizarán el día con conciertos de buena música, de buen rock metal bastante variado, y ahí estarán los que escuchas. Irania presentando este Breakout, que estará recién editado, porque el 1 de marzo está prevista la edición de este trabajo discográfico. Les escuchamos, Irania.
Fire on the gun, don't burn, what's broken?
pues está en Iraña, que estarán formando parte de ese festival punk metalero, porque va a haber también punk en, bueno, va a haber estilos variados, vamos, dentro del festival, dentro de una jornada del 9 de marzo que no solamente se va a dedicar lo que es exclusivamente a esos conciertos. Desde la mañana ya va a haber actividades con talleres, charlas, coloquios, bueno, va a haber un montón de historias. Un día después del día del 8 de marzo, del señalado día 8 de marzo de la mujer, pues un tanto alargando la jornada al día siguiente en Bilbo Rock, se va a llevar a cabo este festival que te recomendamos, Girls on Fire, Neskak Sutan, donde estarán actuando, aparte de Iraña, por la noche, evidentemente, por la tarde-noche, aparte de Iraña, Eternal Psycho, Tu Padre en Bolas y Against Myself. Así que recomendable cita, sin ninguna duda, más allá de incluso la reivindicación que pueda perseguir, pues las propuestas musicales que podemos encontrar, evidentemente marcadas por la presencia femenina en ellas, pero yo quiero decir que aparte de esa reivindicación es independiente del sexo que tenga alguien al frente de una banda, cuando lo que se hace con el nivel y con la calidad que demuestran grupos como por ejemplo Iraña, que acabamos de escuchar. Seguimos, pasamos al ámbito internacional con una pincelada por parte de Polar, que nos presenta su nuevo trabajo discográfico de título Nova. Escuchamos Midnight. Agárrate, que esto pega fuerte, ¿eh? Agárrate. We'll be right back. potentísimos, a la vez muy melódicos, dentro de la tendencia más actual del metal, estos Polar que nos llegan desde Londres, desde suelo británico, con un cuarto disco, si no me equivoco, el cuarto disco ya de título Nova, por parte de esta banda. Y vamos allá, damos paso a la sintonía, porque enseguida vamos a estar poniéndonos al día de la actualidad en cuanto a noticias y también repasando las efemérides que se han cumplido o que se cumplen en estos días. Pues esta es la sintonía que desde... Iba a decir que da paso a Sergio habitualmente, pero es que aparte de dar paso a Sergio habitualmente, es la misma sintonía de noticias que hemos tenido desde que iniciamos allá por el año 2003 la andadura de este programa radiofónico. Esta es la sintonía. Me parecía muy, muy del telediario, ¿sabes?
¿Cómo? La he heredado. ¿Sí?
Pues eso, claro. Ahora tú llevas esta sección de noticias y es tuya. O sea que nada, pues con ella te tendemos alfombra roja. Para que entres a estos estudios, te coloques bien los auriculares, te coloques enfrente del micro y nos digas qué es lo que ha ocurrido esta semana. Que seguro que de muchas cosas que nos vas a contar, no te voy a decir de todas, pero seguro que de muchas yo ni me he enterado. Así que cuéntanos.
Bueno, para empezar vamos a saludar aquí a los oyentes. Buenos días a todos y a todas.
No voy a ser que, claro. Que haya ofendidos o ofendidas.
Sí. Y pues nada, pues sí. ¿Quieres que empiece ya?
Cuando quieras.
Pues mira, te voy a hablar de un festival que se celebra en Mallorca y que se llama Full Metal Holiday Destination Mallorca. Y es un festival muy especial porque es al estilo Full Metal Cruise, de estos que se hacen en cruceros y tal, pero se hace en un resort en Mallorca y está especialmente, digamos, dirigido a habitantes alemanes, austríacos y suizos, porque para coger la entrada, que lo he intentado esta mañana, tienes que cogerlo con vuelo desde Alemania, desde 14 ciudades de Alemania, desde Viena o desde Suiza. Uh-huh. Y bueno, sale, por lo menos creo que eran 1.200 euros, pero es toda la semana en el resort y tienes el festival en el que han, que es a lo que voy, en el que ya han confirmado algunas bandas como Powerwolf, Clawfinger, Kissing Dynamite, Evil Invaders y Savage Messiah. Estas son las cinco primeras confirmaciones. Pero bueno, pues está la curiosidad esta desde... Claro, no quiere decir que solo puedan ir los alemanes. Si quieres te vas tú hasta Alemania, te coges el vuelo allí. Pero
curioso, ¿no? Un tanto curioso.
Sí, sí. Además, bueno, tiene un vídeo de presentación del festival, porque por lo visto ya lo han hecho algún otro año. Y bueno, claro, estás ahí en el resort con la piscina, con no sé qué, con cañeros de cerveza que los puedes echarte cerveza en cualquier momento del día, tanta como quieras.
Barra libre.
Sí, sí, tanta como quieras, tú solito. Vamos, es como una especie de Valhalla del heavy metal.
Madre mía, por eso va a estar reservado a alemanes.
Sí. Así que, no, sí, está muy muy bien.
Pues muy bien para quien pueda ir.
Para quien pueda ir, sí.
Y para quien tenga la capacidad de beber cerveza hasta hartarse. No sé si a última hora alguno se va a enterar muy, muy bien de los conciertos.
Ya, sí, eso habrá que ver.
Un poco peligroso ya es eso de dejar barra libre a unos cuantos heavies con cerveza.
Y bueno, ahí se veían luego también en ese vídeo promocional que te digo, muchas actividades, bueno, muchos músicos que invitaban a ir, por supuesto que ya habían estado en otras ocasiones. George Michael, por ejemplo, el batería que fuera de Running Wild, Stratovarius y un montón de bandas. Y otras actividades como partidos de fútbol también con la gente que trabaja incluso en el hotel. Y bueno, muy divertido tiene la pinta de ser. Uh-huh. pero no creo que este año pueda ir yo, ¿eh?
A mí me da que yo tampoco.
Bueno, y en contraposición con este super festival, que estás allí en un resort, en un hotel, con todo lujo de comodidades y demás, el Rockfest Barcelona ha anunciado esta semana, el miércoles pasado concretamente, que este año no habrá zona de acampada en el Rockfest Barcelona. Lo anunciaron en un comunicado y bueno, dijeron esto exactamente: durante los últimos 4 años hemos trabajado en ofrecer una alternativa asequible y bien acondicionada para todos los que desean esa opción, pero en esta ocasión no es posible. Estando en una gran zona metropolitana como es Barcelona y su entorno, existen multitud de opciones de alojamiento que se ajustan a las necesidades del público. Al parecer el ayuntamiento de Montmeló, que creo que era donde lo hacían hasta ahora, no les ha permitido este año, por la razón que sea, y esa es la noticia, que en el Rockfest Barcelona no va a haber zona de acampada, aunque también han dicho en Facebook, en las redes sociales, que es donde hicieron el comunicado, que bueno, se esperaban el aluvión de quejas y que están trabajando en encontrar alternativas para aquellos que deseen acampar. Que esté la gente atenta en los próximos días, porque darán más información a medida que la tengan. Uh-huh. Así que, pero en principio, de momento, la noticia es que en Rockfest Barcelona no va a haber zona de acampada.
Claro, de todas formas, alguien pues se molestará, porque claro, conlleva el precio de la entrada más buscar hotel y ya es aumentar gastos, porque aunque la acampada tenga un precio, normalmente es muy módico. Uh-huh. Y claro, es una forma, sobre todo para la gente más joven, porque algunos ya, si dormimos en una tienda de campaña, igual nos levantamos con los huesos de aquella manera, nos duelen todos. Pero para la gente más joven sí que es verdad que el tema de la acampada, pues, normalmente ha estado muy bien. Uh-huh. Porque tienen aguante, porque se ahorran dinero y, oye, pues siempre ha sido una opción válida. Uh-huh. Así que a ver cómo repercute en el festival, que ya parecía muy asentado, ¿eh? Porque es la cuarta edición ya, la cuarta seguida.
Creo que sí.
La puerta seguida y con 4 días, además.
Que eso es 4 días. Uh-huh. Es que, claro, meterte en un hotel 4 días...
Ahí está el tema, ¿eh? Sí que supongo que no han podido hacerlo y evidentemente ellos van a decir que hay otras opciones, vamos, que van a intentar vender un poco esa alternativa, pero sí que es verdad que es un hándicap para mucha gente, ¿eh? Que va a tener que mirar precios, hoteles, y eso conlleva mayores gastos, claro. Uh-huh. Pero bueno.
Veremos a ver, como dices tú, cómo repercute. Ahora continuamos con Hardline, la banda de hard rock castellanoyense, que va a lanzar un nuevo álbum de estudio el próximo 26 de abril, titulado Live, a través de Frontiers Music. Bueno, ya lo hemos visto en los últimos años a Hardline, girando por toda Europa, incluso aquí en el País Vasco. Y bueno, tienen 2 miembros nuevos, que son Marco Di Salvi en la batería y Mario Percudani en la guitarra. Y bueno, han comenzado ya a trabajar, o comenzaron a trabajar en Live después de las giras. Y Live es el álbum resultante de las influencias de 2 anteriores trabajos del grupo. La banda ha vuelto su mirada hacia el álbum Double Eclipse de 1992, así como a su predecesor Human Nature. Take a Chance es el primer single del trabajo. Y recordamos que Hardline es la banda de Johnny Joely, que también ha trabajado últimamente con Robert Rodrigo. Bueno, luego hablaremos también de Robert Rodrigo un poquito. Y como digo, Hardline está formada actualmente por Johnny Joely a la voz, Alessandro Del Vecchio a los teclados, Mario Percudani a la guitarra, Marco Di Salvia a la batería y Ana Portalupi al bajo.
Tengo ese single por ahí para pinchar en próximos programas, porque hoy no creo que pueda. Y la verdad que me llama la atención lo ajetreado que ha estado Johnny Joely. Uh-huh. Disco con Robert Rodrigo Band, disco en solitario y disco con Hardline casi casi a la vez. Uh-huh.
La habrá pillado ahí que,
No sé va a presentar todo a la vez, porque recordemos que con Robert Rodrigo en junio van a tocar canciones de Living for Louder, que es el disco que ha grabado con Robert Rodrigo Band, y también dice que va a tocar canciones de su trayectoria, así que no me extrañaría que ya también hubiera canciones del disco en solitario, eso seguro. y también de este nuevo disco de Hardline, aparte de algún clásico, supongo, de Hardline también.
Que se haga una gira con las tres bandas.
Es que, vamos, la ha editado todo ahí a la venga, en un pack. Podría hacer oferta especial, los tres discos en... Es una cosa, vamos, ha parecido todo muy, 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 muy apelotonado.
Bueno, la ha pillado así con ganas y con... lleno de ideas, pues nada, pues hay que sacarlo todo.
Bueno.
Continuamos con el bajista que un bajista que ha formado parte de bandas como Whitesnake, Thin Lizzy y actualmente milita en The Dead Daisies, como es Marco Mendoza, y que ha anunciado gira europea que empezará en el Estado español el próximo mes de marzo. El tour se va a llamar Viva la Rock y va a presentar las últimas creaciones de Marco Mendoza, y las fechas las siguientes: 21 de marzo en La Coruña, en el Forum Celticum; 22 de marzo en Vigo, Pub Transilvania; 23 de marzo en la Sala Mito de Bilbao; el 24 en la Rock Urban Concept de Vitoria; el 26 en la Sala Rock Sound de Barcelona; 27 de marzo, Sala Utopía de Zaragoza; 28 de marzo estará Marco Mendoza en la Sala We Rock de Madrid; el 29 de marzo, Nave Búnker de Salamanca; y 30 de marzo en la Sala Nana de Ciudad Real. Y también estará el 13 de abril actuando en La Movida de Mallorca. Uh-huh. Tenemos fecha para el nuevo álbum de Leo Jiménez, que se titulará, se comercializará bajo el nombre de Mesías, y que verá la luz el próximo 22 de marzo. Hablamos ahora del Wacken Open Air Metal Battle Spain 2019, que ya ha comenzado con sus semifinales. Se llevó a cabo la semifinal norte hace poquito, y los finalistas de la zona norte serán los salmantinos Critter y los gijoneses Drunken Buddha, salidos de las semifinales, como digo, que se celebraron en Oviedo el pasado fin de semana. Se convierten de esta manera, como digo, en los representantes de la zona norte de esa Wacken Open Air Metal Battle Spain, que recordamos, el año pasado el ganador fueron The Flying Scarecrows.
Me alegro mucho por Critter, que es una banda que siempre me ha gustado y que hemos entrevistado aquí en más de una ocasión. Creo que más de una ocasión. Y mira, no tenemos mal ojo, parece ser, ¿eh? Porque si le hemos entrevistado a una banda de Salamanca como ellos, es precisamente porque nos ha gustado. Y veo que no somos a los únicos.
Bueno, continuamos. No sé si recuerdas que la semana pasada hablábamos de un nuevo festival en Carranza, el Encarrock,
sí.
Organizado por Amanece Producciones. Pues bueno, ya han anunciado las primeras confirmaciones para este festival, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio en el Valle de Carranza. Y esas bandas van a ser Coma, Juancho Scalari and La Rude Band, Willis Drummond, El Reno Renardo, Sonotones, Síncope, Entol Sarmiento y Manifa. Esas son las 8 primeras confirmaciones del Encarrock, 14 y 15 de junio en el Valle de Carranza. Uh-huh. Y las entradas ya están a la venta a 40 euros, más gastos de distribución, sí, en la página www.losamanece.com. Uh-huh. Otro festival del que tenemos noticias también para ese próximo mes de junio, una semana antes, es el Buenavista Metal Fest, que, bueno, ya conocíamos las 8 bandas que van a formar parte, pero ya han distribuido las bandas por día. El viernes 7 de junio actuarán en el barrio Buenavista de Portugalete Runaway, la banda a tributo a Bon Jovi, The Wizards, Levenback y The Faithless. Mientras que el sábado 8 de junio será el turno para Morphium, In Thousand Lakes, Warth y The Name. Aún no está definido el horario de cada una de las bandas, pero lo van a anunciar muy pronto. Y no sé si recuerdas que tenían anunciado como que el festival iba a tener 3 días, 7, 8 y 9 de junio. Pues la jornada del 9 de junio, el domingo, está reservada para la comida popular.
Vale. Para reponer fuerzas.
Para reponer fuerzas. Vale. Bueno, por otro lado, tras un año de ausencia, la cuarta edición del Nesca Rock ya tiene cartel y fecha. El 23 de marzo en Adimusic de Repélega, en Portugalete, estarán Miss Octubre, Brutus Doctors, Desorden y Cayena, que actuarán por seguir visualizando la presencia de la mujer dentro de la escena rockera. La entrada tendrá un precio de 12 euros, las puertas se abrirán a las 9, a las 9 de la noche y a las 9 y media comenzará la fiesta. También habrá sorteos durante toda la velada, así que vamos a tener un mes de marzo muy, muy feminista en la escena rockera. Uh-huh. Ya comentabas tú antes el... Bueno, antes cuando ha sonado Irania, sí, el Gawaksut, el Neskaksutan, uh-huh, del 9 de marzo. Y aquí lo que venía a comentar antes de Robert Rodrigo, el lanzamiento de Living for Loader, el álbum que junto a Johnny Joely, y que bueno, han anunciado esta semana o han estrenado esta semana el lyric video del tema Worn Out. Y con esto vamos a recordar, como tú decías antes también, las fechas en las que van a actuar en directo. Va a ser el 31 de mayo en la Sala Cool Stage de Madrid y el 2 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao. Robert Rodrigo Band con Johnny Joely a la voz. Uh-huh. Otra noticia que también ha sido bastante impactante, entre comillas, de esta semana ha sido que, bueno, anunciaba Barry Charrack 12 nuevas fechas para estos próximos meses de, bueno, para este precisamente mes de febrero y marzo, todas en lugares que para ellos han sido o tienen una relación muy, muy especial, todas ellas en Euskal Herria, 12 fechas. Y sacaron las entradas el pasado martes a las 5 de la tarde. Había que ir a los sitios, perdón, se ponían a la venta, sí, en los lugares donde se iban a hacer los conciertos, porque no se podían sacar por internet. Bueno, todas las entradas vendidas en 90 minutos de los 12 conciertos. Uh-huh. Esa es la expectación que está creando Barry Charrack con esa despedida que tienen programada para final de año. Uh-huh. Y los conciertos eran, te voy a decir, uno en Guernica, dos en Bilbao, otro en Azpeitia, en Lecumberri, en Ibarra, dos en Durango, en Ondarroa, en Vitoria-Gasteiz, en Alsasua y en Asparne.
¿Quién recuerda cuando tocaban en un café Anchoquia casi desértico? Yo sí, yo lo recuerdo. No podíamos imaginar que fueran a llegar a tanto, en cuanto a nivel de popularidad de Richarra, que en aquellos momentos... Estoy hablando pues de principios del presente siglo, o uh-huh, una cosa así.
Pues ahí lo tienes. En 90 minutos agotaron todas las entradas de los 12 conciertos.
La reventa frotándose las manos, entonces. Claro.
Bueno, las fechas son inminentes, ¿eh? Empieza creo que el próximo 15 de febrero, el primero de los conciertos en Guernica.
Pues
así
eso,
que...
la reventa cotiza más a última hora todavía.
Bueno, y vamos a terminar la sección de noticias con Yngwie Malmsteen, el virtuoso guitarrista sueco que ya ha desvelado las claves del que va a ser su 21º disco de estudio en solitario. Lo pondrá a la venta el próximo 29 de marzo de la mano de Mascot Records y se va a titular Blue Lightning. Será un tributo a grupos que han influido en la música de Yngwie Malmsteen, incluyendo versiones de Rolling Stones, Deep Purple, Jimi Hendrix, ZZ Top y The Beatles. Además... de 4 cortes originales, y pues uno de ellos es el que vamos a escuchar ahora, el que se ha estrenado, Suns Up, Tops Down, de Yngwie Malmsteen. We'll be right back.
pues hemos tenido ese blues que se ha marcado ahí el señor Ingrid Malmsteen a su manera para este nuevo trabajo.
Pues sí, a su manera.
Todo es a su manera. Sí. Con este tío todo es a su manera. Bueno, vamos con la segunda parte de la doble sección. La segunda parte son las efemérides.
Bueno, pues vamos a recordar pues eso mismo, efemérides de la semana que va del 4 al 10 de febrero. El pasado lunes fue el cumpleaños de Alice Cooper, 71 años ya para el frontman neoyorquino. El 4 de febrero de 1977 se puso a la venta Fleetwood Mac, el disco de Fleetwood Mac, Rumours, uno de sus más famosos álbumes. Y en 1983, el 4 de febrero, se puso a la venta Porcupine de Echo and the Bunnymen. Por cierto, voy a recordar que Echo and the Bunnymen van a actuar en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia el próximo día 12, el próximo martes.
De este mes.
De este mes, el 12 de febrero, sí. Offspring puso el 4 de febrero de 1997 a la venta Ixnay on the Hombre. Y el mismo día, el 4 de febrero, o el pasado lunes, mejor dicho, fue el cumpleaños, además, de su guitarrista Noodles. Papa Roach, a quien hemos escuchado antes, la primera banda del día, puso a la venta el 4 de febrero de 1997 su álbum debut, Old Friends from Young Years. Y en 2002, Immortal hizo lo propio con Sons of Northern Darkness. Hace dos años ya que Black Sabbath dijo adiós definitivamente, en principio, por lo menos a la gira de despedida The End en el Genting Arena de Birmingham, en su casa. Y el 4 de junio de 1991 se pusieron a la venta dos grandes discos. Por un lado, el Solid Ball of Rock de Saxon, con Nibs Carter al bajo, creo que era su primer álbum, y además en el que contribuyó de forma muy activa, componiendo cinco temas y co-componiendo otros tres. Y también hay que recordar que ese mismo día, el 4 de febrero de 1991, se puso a la venta el 14º LP de estudio de Queen, titulado Innuendo, y que fue el último que vio publicar en vida Freddie Mercury. Y un disco que recomiendo, porque es buenísimo. El 5 de febrero, el pasado martes, cumplió 55 años Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses. Y en el año 2002, Coizan Cambria ponía a la venta su álbum The Second Stage Turbine Blade. Y además es que repitió un 5 de febrero, pero en este caso de 2013, Coizan Cambria poniendo a la venta The Afterman Descension. También un 5 de febrero, pero en este caso de 1992, Nirvana publicó Hormoning, un EP que estaba entre Nevermind y In Utero y que solo vio la luz en Australia y Japón. El pasado miércoles se cumplieron 8 años del fallecimiento de Gary Moore, vocalista y uno de los mejores guitarristas de Irlanda del Norte, que falleció el 6 de febrero de 2011 a los 58 años en Málaga tras sufrir un ataque cardíaco. 57 años cumplió el pasado.
¿Sacamos la calculadora?
No, es que creo que no lo he cambiado. El tema es que creo que no lo he cambiado. 56, lo voy a dejar en 56. Axl Rose. Te dejo si quieres que lo fijes.
¿Lo has estado negociando?
Sí. Es que no sé si parece que tiene más 56 o 57.
Bueno,
56. Axl Rose cumplió el pasado miércoles 56 años. Y recordamos también un disco que destacamos el año pasado, que fue el álbum debut de Hughes and Turner Project, el HTP, que vio la luz el 6 de febrero del año 2002. El pasado jueves cumplió 53 años Michael LePond, bajista de Symphony X, y 57 años, en este caso sí, 57 cumplió el teclista de la banda Bon Jovi, David Bryan. En 1980, el 7 de febrero, se representó por primera vez el espectáculo de The Wall de Pink Floyd en directo. Y en 1973 se publicó el mítico disco de The Stooges, Raw Power. En 1989, el 7 de febrero, publicaba Doro su álbum debut en solitario, Force Majeure, y Therion también debutaba un 7 de febrero, en este caso de 1991, con el álbum Of Darkness. Pasamos al 8 de febrero, ayer viernes, cumplía 58 años Vince Neil, vocalista de Motley Crue. Este yo creo que aparenta más de 58.
Pero bueno, habrá que decir la real o también...
Igual, no, sí, la real es 58.
Ya conté la noticia igual aquí, ¿no? La del hombre este que decía que él tenía 68 años, pero que se sentía
sí.
como un hombre de 48 y pedía, por favor, que en el DNI se le cambiaran la edad.
Uh-huh. Bueno.
Igual, a partir de ahora, en lugar de la edad real, vamos a poner la edad que sentimos, que tenemos.
Ah, vale, sí, la que sentimos, sí. En la que aparentemos, no. 8 de febrero, en 1997, el considerado álbum debut de Edguy, Kingdom of Madness, vio la luz. Y también vio la luz en 1993 el disco de Poison, Native Tongue. Recordamos también a Luis Alberto Spinetta, alias El Flaco, guitarrista y letrista argentino, rey del rock argentino, mejor dicho, y cofundador durante la dictadura militar argentina de bandas como Almendra, Pescado Rabioso o Invisible. Falleció el 8 de febrero del año 2012, a los 62 años, debido a un cáncer de pulmón. Para hoy, 9 de febrero, tenemos el recuerdo de Bill Haley, una de las estrellas del rock and roll clásico más destacadas y que compuso cortes como el Rock Around the Clock, y que falleció a los 55 años el 9 de febrero de 1981 a causa de un tumor cerebral. Scorpions publicó en 1972, el 9 de febrero, Lonesome Crow, un disco que tiene la particularidad de ser el único en el que Michael Schenker es miembro de la banda a tiempo completo. A pesar de que ha grabado muchísimos discos más, es el único en el que está considerado miembro de la banda a tiempo completo. David Coverdale lanzó el 9 de febrero de 1977 el disco Whitesnake, pero no con la banda Whitesnake, sino su álbum en solitario titulado de esa manera, que luego derivó en lo que fue la banda.
Que ya pusimos aquí en su día y que sonaba muy bien ya, ¿eh?
Eso es. Vicious Rumors puso a la venta el 9 de febrero de 1988 Digital Dictator. Running Wild, 10 años después, en 1998, publicó The Rivalry, uno de los grandes discos, bajo mi punto de vista, de Running Wild. Y además el último trabajo en el que George Michael actuó en la batería. Y vamos a hablar ahora de AC/DC, que actuó por última vez con Bon Scott en 1980. Fue en el programa Aplauso de Televisión Española e interpretó los temas Beating Around the Bus, Girls Got Rhythm y Highway to Hell. El vocalista Bon Scott falleció 10 días después por intoxicación etílica y broncoaspiración. Así que hoy se cumplen 39 años de esa última actuación de AC/DC con Bon Scott.
He visto las matemáticas ya.
Sí, sí. Menos mal que era 1980 y era fácil.
A mí ya me preguntan la edad y digo el año en que nací. Los años ya que lo calcule la gente. Yo ya.
Y bueno, ya para lo que nos queda para mañana es recordar a Cliff Burton, el bajista de Metallica, que nació un 10 de febrero de 1962. Falleció el 27 de septiembre de 1986 en un accidente de bus mientras estaban de la banda Metallica de gira en Suecia. Judas Priest puso a la venta el 10 de febrero del 78 Stained Glass, y el mismo día del mismo año Van Halen publicaba su álbum Van Halen. Yngwie Malmsteen también es noticia en las efemérides, porque en 1998, el 10 de febrero, puso a la venta Facing the Animal. Y vamos a felicitar con un día de adelanto a Josune Bediaga, que es miembro de la banda gallardina Tu Padre en Bolas y además organizadora del Burning Rock. Así que feliz cumpleaños para ella, que cumplirá 39 años mañana. Y también tenemos que recordar a Dave Alexander, que fue bajista original de los Stooges y que ejerció gran influencia en sus dos primeros álbumes. Fue expulsado de la banda en 1970, cuando apareció en escena totalmente borracho. Y bueno, pues murió a consecuencia de su adicción al alcohol en 1975, el 10 de febrero de 1975. Y el disco que vamos a destacar esta semana es Lost Paradise, el álbum debut de la banda británica Paradise Lost, que fue lanzado el 5 de febrero de 1990, así que 29 años ha cumplido esta semana este disco, bajo el sello Peaceville Records. A diferencia de los álbumes posteriores, Lost Paradise no es una apuesta musical atrevida, de hecho es un death metal muy típico de principios de los años 90, sin demasiados cambios de ritmo, más lento y que introducía incluso voces femeninas y teclados en el tema Paradise Lost. Hay que decir que la banda no ha tenido nunca este disco como de su preferencia, digamos que le tienen en cierta forma denostado, precisamente porque tiene una producción muy pobre y en propias palabras de los miembros de la banda, sus demos anteriores tienen una mejor producción que este álbum. Siempre han sido reacios incluso a tocar temas de este álbum en directo, pero en los últimos tiempos sí que han incluido uno de los temas, que es Rotting Misery, y es precisamente el que vamos a escuchar.
Venga, pues lo escuchamos y con Paradise Lost cerramos esta semana las efemérides. La semana que viene me dijiste que no podías estar, ¿no?
La semana que viene no.
Vale, te damos libre, te descontamos del sueldo, vale. Pero no hay ningún problema, ¿eh?
No, podré sobrevivir.
Bueno, pues entonces dentro de dos semanas esperamos que estés de nuevo por aquí. La gente que te escuche también en Robidea, en cualquier caso, que ahí sí que tienes también tu sección de efemérides también de...
Bueno, hay semanas que sí y semanas que no.
¿Ah, sí?
Esta semana sí ha habido efemérides, pero la semana pasada no.
¿Y eso por qué? ¿Por el tiempo?
No, porque tengo diferentes secciones y entonces depende, pues unos días las meto y otros días no.
Bueno, que escuchen Robidea en cualquier caso, haya efemérides o no. Así que en definitiva que en dos semanas contamos de nuevo aquí contigo, ¿vale?
Pero entrevista seguro que habrá.
Vale. Pues muy recomendable, Robidea, en Candela Radio.
Muchas gracias.
Venga, hasta dentro de dos semanas, entonces, Sergio.
Bueno, antes nos veremos seguro.
Seguro que nos vemos en algún concierto. We'll be right back. Pues hemos tenido Paradise Lost cerrando la sección de efemérides esta semana. Y estamos a puntito de entrar a hablar con la gente de First Away, que hay algunos miembros que ya están por aquí, pero bueno, mientras esperamos a que venga alguno de los componentes que aún no ha llegado hasta la emisora, vamos a dar un contrapunto rockero a un programa que viene llevando una tendencia algo más cañera, hablando del concierto de ayer en el Mendigo de Baracaldo por parte de la gente de Ultraligeros, una banda de veteranos músicos que a mí me parece fantástica haciendo rock and roll. Y digo rock and roll con mayúsculas porque más allá de cualquier otra etiqueta, yo creo que es lo que ellos facturan precisamente, un rock muy muy clásico. A mí me recuerda mucho a lo que hoy en día pues hace gente como Diamond Dogs, por ejemplo, aunque bueno, beben de las fuentes del rock más primigenio. Lo han plasmado en dos trabajos discográficos editados hasta la fecha. El último de ellos es Ella Elige, el cual pues bueno, tuvo mucha representación, como es lógico, en el concierto de ayer. Bueno, de hecho es que fueron como 20 canciones, la verdad que generosa la ofrenda que nos hacía la banda, y prácticamente pues estuvieron representados todos los temas que tienen en su haber hasta el momento. Buen sonido en el Mendigo, buena afluencia de público, lo cual también hay que destacar, y me alegro muchísimo por una banda que sin duda merece esa respuesta por parte del personal. Y es que como Ultraligeros pues ya hacen las cosas muy bien, pero es que además tienen un currículum detrás sus componentes que es de órdago. Aquí tenemos a Félix o a Iñaki Setién, que bueno, es ambos. Félix Landa sigue actualmente girando con Extremoduro, y Iñaki Setién grabó en su día discos como Agila, casi nada. Y bueno, luego hay componentes de múltiples formaciones, Servicio, Haley, Rabia, bueno, histórico sin duda del rock and roll hecho aquí en Vizcaya. Y ahora, pues podemos decir que arrancando, aunque ya llevan unos años, pero arrancando con tan solo dos discos editados, una nueva etapa, manteniendo la esencia del rock and roll más viva que nunca. Y bueno, la verdad que precisamente esa esencia la llevaron ayer al escenario del Mendigo de Baracaldo. Destacar la fluidez del grupo, destacar la fluidez de las guitarras. También es que ambos guitarristas también se conocen de Peligro Martínez, una banda de rock fantástica también que tenemos por aquí por Vizcaya. Ahora un tanto parados, no sé si en un momento dado retomarán la historia o no, pero pueden tener incluso una unión en cuanto a estilo con lo que se hace ahora mismo en Ultraligeros. Y lo dicho, todo funcionó pues muy bien por parte del grupo en el escenario, sonó muy bien y la gente pues respondió, sobre todo de cara al final del concierto, como suele ser habitual con algunas canciones que ya cuando el público más caldeado, siempre al principio se empiezan los conciertos con un poco más de timidez y ya sabemos luego cómo acaba aquello, ¿no? Pues bueno, pues eso se dio también ayer en el Mendigo de Baracaldo. La verdad que tremenda actuación de un grupo de rock and roll, recomendable para todo amante del sonido sin mayores etiquetas. No olvídate de los subgéneros. Esto es la base prácticamente, muy Burning, muy Rolling Stones, muy en esa línea, y Ultraligeros son capaces de portarla de una manera excelente. Luego hay temas que bueno, nos pueden recordar a otros grupos. Por ejemplo, creo que este El tiempo se detiene, si no me falla la memoria, que es el que vamos a pinchar para cerrar la crónica, puede tener cierto regusto a Trogloditas. Hay otras veces que recuerdan a otras bandas estatales o no. A mí me recuerdan también a veces a muchas influencias internacionales dentro de su estilo. Nos quedamos con este El tiempo se detiene, dentro de Ella elige, el trabajo que ayer Ultraligeros presentaron en El Mendigo de Baracaldo. pues un pequeño impasse para el rock and roll en esta emisión, que venía llevando otra tendencia un poco más acorde, pues con lo que vamos a escuchar a continuación, el nuevo trabajo de Fierce Away, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Beyond Reflections lleva por título, el cual es el primer largo después de un EP previo. Definitivamente la banda gasteiztarra se marca un sensacional disco, llamémoslo de metalcore, bueno, dentro de estos sonidos del metal más actual, más contundente, más contemporáneo, con un trabajo fantástico en todos los aspectos y que a mí me ha sorprendido muchísimo. Uno no deja de llevarse gratas sorpresas cuando descubre nuevos grupos. Te parece que tienes ya el cupo un poco cubierto, que ya, vamos a decir, nada te puede sorprender. Y sin reinventar el estilo, sin, vamos a decir, hacer nada nuevo, y tampoco hay necesidad, lo cierto es que sí que lo bordan. Sí que me parece que en un estilo que ha estado tan trillado en los últimos años, todavía hay un resquicio para que gente como Fierce Away pegue muy muy fuerte, tanto por la contundencia que desprenden en el sonido, como por el puñado de canciones tan excelentes que aportan en este Beyond Reflections. Escuchamos su música y enseguida estamos charlando con la banda. Tenemos una muestra de lo que se encuentra dentro de este Beyond Reflection, ese gran trabajo a nivel compositivo, con esos cambios habituales dentro del estilo, con un curro que conlleva que la contundencia y la melodía se unan de una manera verdaderamente fantástica, y la verdad que un disco que encima suena, como habéis podido apreciar, verdaderamente muy muy bien. Tenemos a tres componentes de la banda aquí con nosotros. Muy buenas, gracias por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios, y enhorabuena por este trabajo.
Opa, ahí.
Opa, buenas, buenos días.
Qué ricasco, ¿eh?
Muchas gracias por traernos.
Decidnos, bueno, habéis venido solos, yo solo os he invitado. Algún día, cuando tengamos presupuesto, ya pondremos una furgonetilla, un autobús o algo.
Estaría muy bien, ¿eh? Pero no hace ninguna falta.
Bueno, encantadísimo, de verdad. Decidnos quiénes sois los que estáis aquí y lo que hacéis en la banda, para que la gente sepa quiénes sois los que estáis con nosotros.
Vale, yo soy Mangui, soy batería de First Away.
Yo soy Ander, guitarra.
Y yo, Iñaki, soy el bajista.
¿Y nos faltan?
Javi y John, que serían el vocalista y el guitarra.
Guitarra, cantante también.
Los vocalistas nos faltan.
Los vocalistas faltan, sí.
El quinteto que conforma First Away, una banda que ya debutó... Bueno, lleváis apenas 3 años, pero no habéis perdido el tiempo, ¿eh? Porque tenéis un EP previo, sí. The Braves The Strongest, y ahora tenéis este primer disco. La verdad que intensidad, por lo menos, habéis tenido a la hora de hacer canciones, ¿no?
Sí, mucho curro y muchas ganas, o sea que a tope, con ganas de seguir trabajando.
Sí que nos gusta siempre un poco estar ahí, estar siempre sacando material, videoclips o singles, no sé. Hoy en día creo que es importante estar ahí siempre un poco presente, porque desapareces medio año del mundo de la música y ya es volver a empezar.
De todas formas, vosotros venís también de una andadura previa, ¿no? De Force Scores. Varios de vosotros... Hay otros grupos, ¿eh? Donde habéis estado... Todos tenéis experiencia en otras bandas. Pero sí que hay como un paso previo donde habéis coincidido algunos de los componentes del grupo, ¿no?
Sí.
Eso también yo entiendo que se deja notar que no partís de cero en 2016, ¿no? Sino que hay algo atrás también, ¿no?
Eso es. Justamente yo y los otros dos que no están, John y Javi, veníamos de Force Scores. Y con Force Scores hemos tocado mucho también, hemos recorrido muchas ciudades presentando discos y tal, llevamos bastantes años tocando y por eso lo dejamos y empezamos con esto y conocimos a estos dos elementos.
¿Y cómo fue ese momento, ¿no? En el que cuando se gesta la banda? ¿Hubo algún momento igual que Force Scores podía haber quedado definitivamente disuelto, ¿no? Pero que podíais haber pensado ya que no sé, que se separaban los caminos, que igual cada uno iba a ir por un lado? ¿O cómo fue ese momento, ¿no? En el que definitivamente luego formáis First Away?
Pues un poco la idea de formar First Away empezó cuando todavía tocábamos con Force Scores. Me acuerdo que en un festival, en el Ancla Fest en Cataluña, pues John, Javi y yo hablamos de que nos gustaría hacer pues una banda y más de este rollo, con más toques metaleros, un poco más moderna. Y empezamos como un proyecto paralelo, sin idea de ir a ningún sitio, pero justo pasó la disolución de Force Scores y pues dijimos, pues para adelante con este proyecto. Y luego pues estos dos se interesaron por el proyecto y primero entró Iñaki, me acuerdo, al bajo, y luego ya unos meses después, Ander.
Las canciones que ya formaron parte del primer EP, ¿todas ya se componen entre los que estáis o se rescatan igual incluso ideas, ¿no? De lo que podía ser de Force Scores o alguna otra banda, ¿eh?
No, es lo componemos entre los cinco, uh-huh. Básicamente. Teníamos ya igual alguna base hecha los tres de Force Scores, pues eso, antes, cuando empezamos a ensayar los tres solos, sin más, algún día en el local. Pero luego a todo se ha dado forma estando ya los cinco. Sí, nada viene... De Force Scores es un poco diferente la música, la afinación y todo. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué respuesta tuvo ese primer EP?
Bueno, pues yo creo que tuvo una buena respuesta, ¿no? O sea, al final, para un grupo que por mucho que hayas tenido trayectoria previa, pues sacar un EP y bueno, pues poder tocar en varias ciudades alrededor del estado y poder, bueno, poder presentarlo de esta manera, pues creemos que es una respuesta buena y positiva para nosotros, ¿no? O sea, con esta primera andadura del grupo o este primer EP, pues hemos llegado a ciudades, pues no sé, Barcelona, Madrid, nos hemos ido un poco pues por la zona de como Santander, también hemos estado, Soria. Entonces pues bueno, creemos que para nosotros es importante, lo que buscamos como banda es un poco tocar y disfrutar de la música. Entonces para nosotros es positivo que nada más sacar un EP ya hemos podido rodar por tantas ciudades, ¿no?
Sí, además la idea era esa, sacar rápido pues un EP así un poquito más corto, en plan como carta de presentación para que se nos pudiera oír la gente ya y empezar a tocar, y un poco más adelante pues el segundo trabajo largo, que es el que estamos presentando ahora.
El estilo que practicáis ha estado muy en boga durante bastante tiempo. Yo pensaba que había caído un poquito en la actualidad, pero por lo que veo, voy a veros a vosotros a Gasteiz. La sala está petada. Veo gente como Architects, ¿no?, que podéis tener cierta afinidad, y petan también Santana 27. Parece como que sigue siendo un tanto el estilo que encima la gente más joven dentro del mundo del metal es el que sigue demandando. No sé si veis un poco que están en buena salud, vamos, ¿no?, el estilo que hacéis, ¿no?
Sí, 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 de acuerdo.
Hay que decir que sí que es un estilo que ha evolucionado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que has mencionado Architects o así, sí, son bandas que si tú comparas la trayectoria que han tenido y los primeros discos o los discos iniciales y lo que hacen hoy en día, cambia mucho, ¿no? Entonces, pues es un estilo que al igual que todo tipo de música va evolucionando y se va adaptando, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos que sí que hay respuesta, ¿no? Que lo que dices tú, el día pasado había mucha gente, nosotros también cuando tocamos, pues siempre hay alguno por ahí que se interesa por nosotros.
Bueno, tanto como alguno, sold out. Pero bueno.
Alguno y alguna.
Sí, estuvo bien. Además, sí que vemos lo que has dicho de que mucha gente joven, que
sí, sí,
llama la atención este estilo a bastante gente joven, y eso nos gusta bastante, ¿no? Tener un público más cercano. Por ejemplo, con Forescore estamos acostumbrados igual a otro tipo de público, gente más mayor, y con esto pues eso, nos ha abierto un poco las puertas a llegar a otro tipo de gente diferente.
El problema que puede tener hacer un estilo así es que se ha hecho tanto, se ha trillado tanto, sí, en cosa, sí, de una década o algo más, que claro, dices, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo conseguimos destacar? Porque, sí, claro, como digo, reinventar, no es que lo reinventéis el estilo en sí, ¿no?
Eso es.
Pero para mí destaca por la calidad que atesora la banda, ni más ni menos por lo que transmite, porque la música, si no transmite, tampoco sirve para nada, ¿no?
Eso es
lo que vosotros habéis conseguido, pero sí que es verdad que un poco lo difícil es destacar en algo que está ya como tan manido, tan, sí, trillado, y que en los últimos años se ha explotado tanto, ¿no?
Sí, al final, la idea principal, que hay una diferencia entre el EP y el LP, y en muy poquito tiempo hemos cambiado un poquito y hemos pillado muchos elementos del estilo y hemos intentado juntarlos con cohesión y así, melódicos, partes violentas, breakdown, no sé. O sea, como tú dices, todo lo que ya estaba inventado, y lo hemos intentado juntar de una forma, pues eso, no sé, quedarnos muy a gusto con lo que hemos compuesto. Y yo creo que más o menos ha salido muy bien.
La verdad que son canciones muy elaboradas, ¿eh? No es que, vamos a decir, no es que lleguéis al The End, pero igual incluso algo casi podéis tener, ¿eh? Porque hay alguna...
Sí,
alguna,
sí, sí, sí,
sí, sí. Tenéis, yo supongo que también os gustará, ¿eh?
Sí, intencionado, ¿eh? Eso, intencionado.
Lo que pasa es que no llegáis a ser tan enrevesados tampoco, porque hay bandas de The End que yo es que no consigo...
Sí, hay bandas que son muy, muy infumables. Sí,
eso es. Hay bandas que harán un ejercicio malabarístico tremendo, pero no me llega, ¿no? Eso, y vosotros sí que tenéis esa complejidad, si queréis. Pero sin embargo, todo que entra dentro de un sentido, de un orden, ¿no?
Sí, y eso también también estaba pensado. Queríamos hacer algo un poquito más, pues es un poco más elaborado, un pelín más técnico, pero también cosas un poquito más simples, más hardcoretas también, sin renunciar a eso. Entonces es un poco el...
Sí, que no sea hacer cosas técnicas por hacerlas, ¿no sabes? Que todo tenga una cohesión y sobre todo también no perder la esencia, ¿no? Al final, como ha dicho Ander, nuestro EP era de alguna forma más como... Tiene más toques de hardcore melódico igual, ¿no? Más, entre comillas, más simple y más hardcoreta, como ha dicho Ander. Pero bueno, que, o sea, queríamos mantener esa raíz y a la vez darle un toquecito, ¿no? Un toquecito de actualidad o de técnica también, si lo quieres,
sí,
mencionar.
Sí.
También es verdad que la forma en la que habéis hecho el disco conlleva que a mí personalmente me atrape la escucha de principio a fin. No me parece que seáis una banda de temas sueltos. A pesar de que os guste grabar videoclips y lo que queráis, ahí tenéis vuestro single. Pero el caso es que la misma introducción de la obra, ¿no? Que el primer corte yo lo tomo más como una intro.
Eso, sí.
Ese interludio que hay en medio del disco, como que le habéis querido dar una cohesión. Yo no entiendo que no sea una obra conceptual, pero sí que es verdad que le habéis dado una cohesión. O si es conceptual, a ver, contadme.
No, pues queríamos un poco, pues sí, ya una vez los temas hechos, pues ordenarlos con una idea un poco lógica. Y lo que dices, que tenga un poco de sentido, la intro prepara un poco lo que va a ser los primeros temas, que son más duros igual. Luego está el interlude en medio, pues que es para descansar un poco el oído, que también no puedes escuchar 10 temas seguidos de traya, te vuelves loco al final. Y por eso lo decimos un poco con esa idea, ¿no? Pues un poco ir hacia un sitio, descansar con la interlude, luego temas de otro estilo, acabar con un poco más de melodía.
Sí, también eso es, y un poquito ir separando canciones que tienen más melódico, con separarlas de otras que tienen mucho melódico, o sea, un poco que el disco esté nivelado en ese sentido también. O sea, también en ordenar los temas y todo también hemos pensado bastante.
La verdad que el trabajo de voces me parece, bueno, todo el trabajo en sí está hecho muy bien, ¿no? Pero el trabajo de voces, la forma en la que se funde la melodía y la agresividad, me parece que es uno de los puntos fuertes, ¿no? De lo que es el disco, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Y además, como, bueno, que son espectaculares las dos. También habéis coincidido que tenéis dos músicos en ese aspecto que, a pesar de que en un caso tenga que compaginar la guitarra, como vocalista a mí me sorprende también muchísimo, ¿eh? La voz que tiene, a ver si digo, decime el nombre, que
Javi,
¿no?
Javi, verás,
Javi
qué, Sevilla. ¿Qué ilusión le va a hacer?
Pues no, es que son unas voces melódicas tremendas que además, con la voz de John, se entrelaza muy bien. Hay un curro tremendo y ese equilibrio que se consigue, pues no todas las bandas lo llegan a alcanzar de una manera tan, no sé, incluso tan elegante, como decís vosotros, ¿no?
Sí, la verdad que en esto igual tiene un poco de culpa la persona que nos ha grabado los dos discos, que es Diego Texudo, pues que nosotros en un principio ya vimos que Javi tenía bastante potencial para hacer melódicos y un poco una voz diferente a John, pero cuando llegamos al estudio creemos que Diego Texudo le ha sacado la mejor versión de Javi y le ha explotado y ha hecho que sea un mucho mejor cantante, y a partir de ahí se nota también en el nuevo disco, pues un poco la evolución, ¿no?, de Javi, de pues los melódicos más elaborados, diferentes registros que tiene, más limpios, más con voces un poco más agresivas. Y un poco de culpa en esto yo creo que tiene Diego Texudo, que es un gran productor en ese sentido, y hay que darle las gracias por eso, sí.
Se habéis repetido con él, porque también el EP lo grabasteis con él,
eso es.
En Asturias, ¿no?
En Asturias.
Eso es. Pues eso significa que quedasteis satisfechos.
Sí. ¿No?
Muy, sí.
¿Ha sido la forma de trabajar, ha sido similar a la del EP? O ya, claro, cuando ya conoces a una persona, hay cosas que apuntas, que anotas, que dices, bueno,
sí,
qué mejorar, ¿no? O qué no repetir, o qué repetir.
Sí, por ejemplo, en el LP, en el último trabajo este, sí que hemos explotado más la voz melódica de Javi, por ejemplo, que en el primer trabajo. Porque vimos que canta muy bien el cabrón y que, pues que está guay. Así hacemos un poquito de brutalidad y melódico, que al final entra bastante mejor. Y sin más, como vimos que Javi tenía potencial, pues tiramos por ahí y eso.
Sí, al final también la composición también daba más pie a eso, ¿no? Digamos que en el anterior EP los temas eran igual como más corridos, sin tantos altibajos de parones o subidones. Y bueno, este disco, pues al ser, como tú bien has dicho, más elaborado, ¿no? Pues sí que ha dado pie a tener más parones, cachos más melódicos, tranquilos, o cachos más agresivos, más épicos. Entonces, pues también nos ha dado pie a poder explotar esa faceta, ¿no?
La buena producción que tiene el disco y el trabajo que hay en estudio, ¿os lo pone exigente de cara al directo? Porque es verdad que en directo siempre, de forma normal, vas a sonar más potente, aunque esto suena ya verdaderamente atronador. Y si no, la gente que prueba a darle volumen en su casa y verás. Pero claro, también hay que tener un técnico de sonido que tenga el día, que no os amargue un tanto la historia, ¿no? Y luego está la exigencia de tocar temas que técnicamente también están muy bien hechos en estudio. Pero claro, siempre hay que tener luego la capacidad de hacerlo en directo. Yo os he visto en directo, además la sala Urban suena siempre muy bien, sí. Y os vi en muy buenas condiciones y doy fe de que lo conseguís. Pero sí que es verdad que es una exigencia también para vosotros, no sé si lo pensáis, cuando grabáis precisamente el disco, ¿no? Decís, bueno, ahora esto hay que llevarlo a un escenario, ¿no?
Sí, y yo creo que también invertimos mucho tiempo en conseguir un buen sonido y un sonido parecido para los directos. La verdad que tanto a nivel de guitarras como de bajo, metemos bastantes horas en el local buscando un sonido que suene limpio, que suene a la vez contundente. Y la verdad que hemos tenido la suerte que ahora, con los nuevos amplis que se han echado los dos guitarras, los Kemper, en directo llevamos el mismo sonido que el disco. Es el mismo clavado, es el mismo preset y suena tal cual, igual. Lo voy a depender a cada técnico de cada sala un poco, pero en ese sentido sí que buscamos mucho el sonido, cómo meter los samplers, los efectos, y sí que invertimos mucho tiempo y creemos que es muy importante también, como has dicho. Sacar un disco que suene bien hoy en día no es tan difícil, yo creo, y luego lo difícil es defenderlo en directo, y ahí nosotros le damos mucha importancia porque al final lo que más nos gusta son los directos y hay que defenderlo, vamos.
Sí, para tocar los temas del nuevo disco hemos trabajado muchísimo,
porque, en casa, sí, cada uno.
Claro, porque al final también hemos evolucionado en la música porque hemos ido también mejorando como cada uno en su instrumento. Entonces, pues poco a poco podemos tirar como técnicamente un pelín para arriba, por decirlo así. Y hemos trabajado muchísimo para poder defender los temas del disco en directo.
Si os parece, pinchamos algo más del disco para que la gente siga escuchando vuestra música. He elegido yo My Own Fate para comenzar la entrevista. Ahora os dejo a vosotros que elijáis el que queráis.
Venga, va.
Venga, elegimos. Venga, elija.
A ver, yo voy a elegir Goliath.
Venga, Goliath, el número 2 del disco. Así suena Fierce Away, hoy invitados aquí en La Mirada Negra, dentro de Beyond Reflections, el trabajo de estudio que hoy estamos defendiendo aquí en La Mirada Negra. Pues fantástico, este Goliath dentro de Beyond Reflections, este trabajo de la gente de Fierce Away hoy aquí en La Mirada Negra. Y bueno, pues estábamos hablando del tema de los directos, de llevar esto, ¿no?, a lo que es al directo de una manera fiel. Y una cosa que yo quiero destacar es que hay muchas bandas dentro de este estilo de metal más moderno que, claro, conlleva tener ciertos efectos, ciertas ambientaciones, que se disparen en muchas ocasiones samplers. Y a veces a mí me da una sensación de artificialidad que tengo que decir que con vosotros no he vivido. vosotros noto en la cara directamente los riffs de guitarra, ¿no? Noto la potencia, ¿no?, de la base rítmica, noto esas voces, ¿no? Noto que es orgánico, que es real, que no me estáis vendiendo una moto, aunque tengáis que tirar en un momento dado de algún efecto, que no está mal. Pero claro, cuando ya se abusa, que ocurre en muchos grupos del estilo, ya me parece que estoy viendo, no sé, algo alejado de lo que es una banda realmente tocando en directo, ¿no?
Sí, esa era la idea. Sí que es verdad que tenemos influencia de grupos que disparan mucho cosas, efectos, intros, pero eso también está pensado. Siempre dijimos de seguir un poco esa onda, pero sin pasarnos 20 pueblos, claro. Que queremos sonar, lo que tú dices, más natural.
Sí, al final, a día de hoy, joder, está claro que es una tendencia, ¿no? Todos los estilos de música van cada vez más a tirar de efectos, de samplers, de ese tipo de ayudas, ¿no? Pero entonces nuestra idea siempre ha sido seguir ese camino, de alguna forma ser actuales, ¿no? Porque en este mundo, en este estilo, si no avanzas o evolucionas o te adaptas, no sigues adelante. Pero siempre y cuando mantengamos o tengamos claro que los que tocamos somos nosotros, ¿no? Que el sampler simplemente sea un apoyo a lo que hacemos,
es una herramienta,
¿no? Un plus, que no sea un sampler la parte principal y nosotros la secundaria, ¿no?
Que se note que seguimos escuchando metal y no música disco.
Efectivamente.
Eso también, ¿no?
Tal cual.
Yo creo que también. Hablando del título, da la sensación como, más allá de las reflexiones, ¿no? A mí me indica como que la temática de las letras es como para tenerla en cuenta, como que le dais importancia, ¿no? Más allá de las reflexiones, entiendo que hay reflexiones personales, hay... partes de lo que pueden ser vuestros propios pensamientos, ¿no? En esas canciones.
Sí, en ese sentido, la verdad que andamos un poco perdidos porque el que se encarga de todo esto es John, el cantante, que es el que más maneja inglés, y las letras quedan un poco siempre a su cargo, ¿no? En su mano. Sí que podemos decir que igual la temática general... Sí que hay bastantes vivencias personales, sentimientos sobre todo, pero la temática general es positivista, yo creo. Es buscarle el punto positivo a la vida, habla mucho también de la amistad, del hogar, por ejemplo con el single Hygge, que Hygge es una palabra escandinava, creo que hace referencia pues un poco al hogar, ¿no? A tu gente, tu alrededor. Y en ese sentido sí que las letras van por ahí. Y el título pues un poco también ligado a eso. Y también el título está muy ligado a la portada del disco, que como vemos también es una foto de un paisaje que la hizo nuestro amigo Juan Tatorri. Y es una foto de una montaña del Pirineo. Y también se puede ver el reflejo, también hay las dos caras, ¿no? Un poco... Por ahí van los tíos, pero ya te digo que tampoco te podemos contar mucho de esto porque nos preguntan, es el cantante que responde.
Pero nos falta el comodín.
Tenéis que entender un poco, ¿no?, lo que estáis tocando. A ver si estáis lanzando proclamas.
Siempre le pedimos un PDF con las traducciones y todo.
Sí, sí. Tenemos revisadas y estudiadas y es un poco lo que compartimos y pensamos todo. No hay nada que no nos represente, yo creo.
Y además que el texto, entiendo que tiene que ir un poco unido a la música, o sea, la música no, yo puede haber una gran poesía que por sí sola no, igual no te dice nada, ¿no? O sea, tiene que ir unido, ¿no?, a lo que es la música. Incluso a veces un texto que igual por separado no es tan bueno, si lo juntas con una buena instrumentación, la emoción que te llega es muchísimo mayor. Y aquí tiene que ir un poco ligado, ¿no?, lo que se transmite en la letra con lo que te transmiten los sonidos, ¿no? Que para eso estamos hablando de música.
Sí, sí,
eso es.
Sí, efectivamente.
¿Qué se hace primero, la música o la letra? Primero la música, entiendo, ¿no?
Sí, sí. Nosotros por lo menos sí.
Sí, aunque bueno, probablemente, el último LP sí que lo hemos hecho de esa manera, pero bueno, de cara a futuras, de cara a futuros discos o canciones o composiciones, pues sí que tenemos pensado igual, no sé si empezar con la letra o por lo menos mientras estemos componiendo ya tener algo escrito para hacer la canción, que la canción y la letra vayan más de la mano todavía, ¿no?
Sí, bueno, ya veis que estamos todo el rato pensando en mejorar las composiciones, cómo hacerlo lo mejor posible, o sea que esto no para.
Bueno, como single elegisteis Hygge, sí. Que igual me habéis mencionado ahora, ¿por qué elegisteis un poco ese como piedra de choque del disco? Porque todos tienen su pegada, todos tienen su... son canciones que yo creo que quien tenga el oído habituado a este estilo de música no me parecen complejas de asimilar. Igual complejas de tocar, sí, pero no complejas de asimilar. Entonces cualquiera podía haber servido igual como single, ¿no? ¿Por qué elegisteis esa?
Pues, la verdad que estuvimos discutiéndolo,
sí, nos costó mucho
votando y mogollón de tiempo nos costó. Y es un poco lo que tú dices, veíamos bastantes canciones que podrían ser el single y podrían tener videoclip. En un principio incluso pensamos otras dos canciones diferentes, pero luego al escuchar la mezcla completa ya de Hige, pues nos centramos en ella porque vimos, pues igual que tenía, era bastante melódica, que nos gusta siempre ese toque melódico en las guitarras y en la voz, tenía un estribillo bastante pegadizo, con una voz del Javi ahí gritada un poco diferente a la melodía que hace siempre. Y era veíamos una canción bastante completa, ¿no? Con un poquito de todo. Partes más agresivas, melodía, luego en medio un paroncito con guitarras limpias, un poco eso.
Sí, al final era como queríamos hacer una pequeña carta de presentación al disco, ¿no? Entonces queríamos una canción que de alguna forma resumiera o enseñara a dónde hemos llegado en este disco, ¿no? O
sí, también queríamos, consideramos que era la que mejor entra en el oído. Eso nos pareció en su momento y de momento nos sigue pareciendo.
Y no es la única palabra extraña, ¿no? Porque si me queréis desvelar lo que significa el interludio impronunciable, que además pone dos, así que supongo que no sé si hubo en el EP o por qué. Porque una segunda parte. Sí, os atrevéis a decir cómo se pronuncia esto de MRRORNG.
Sí,
no, eso es. La palabra es. Bueno, no, lo voy a pronunciar en modo paleto, es mirroring. lo que pasa es que hemos quitado las is y por eso es como MRR y luego tres is.
Hemos ido de guays y.
Es, efectivamente.
Y las is son los dos palos del
claro,
final.
Eso sí. Es. Vale, joder, es como para interpretarlo.
Y es un poco, sí, no, pues por darle un poco, no llamarla interlude, por eso buscamos un poco ahí algo.
Un toque misterioso ahí.
Sí.
Bueno, hay una colaboración en el disco, en No Pain No Gain, de Sasu, de Meltdown, otro grupo que tenemos en Euskal Herria, fantástico dentro de estas sonoridades, y cabe más bestias que vosotros.
Sí,
y en directo también arrasadores. Y bueno, ¿cómo surge un poco? Hay amistad con ellos, ¿no? Hay sí. esa unión y de ahí parte un poco el hecho de que surja esta colaboración.
Sí, con Meltdown hemos tenido mucha amistad desde siempre. Desde antes de empezar la banda ya nos conocimos, hicimos muy buenas migas y desde que empezamos Press Away nos han apoyado un montón, nos han ayudado en muchos aspectos. Hemos tocado con ellos varias veces en su ciudad, han venido a la nuestra. La verdad que tenemos mucha amistad, que solemos quedar también a menudo para ir a conciertos, para hacer otras cosas. Son muy buena gente, tienen un directo de la hostia, unos trabajos, no sé, para mí son una banda a admirar, de lo mejor que hay en el estado ahora, se lo curran mucho. Y eso, y la colaboración un poco por eso fue. Y también creíamos que la voz de. Queríamos meter la voz de Sasu en algún tema, sí o sí. Y en principio iba a ir en otro tema diferente también, pero nos dimos cuenta de que en el tema en este que está, en el que está, en No Pain No Gain, encajaba perfecto. Y a última hora lo cambiamos, justo. Pero a última,
sí,
unos días antes.
Sí.
Me acuerdo que vino Sasu a grabar a Gasteiz, que le grabó Javi, que es técnico de sonido también. Y nos flipó, vamos, la mezcla de las voces de Sasu con la de John y la de Javi. Y nos pareció que encajaba muy bien el tema este.
Sí, y antes de terminar de componer el EP ya tenemos claro que colabo de Sasu iba a haber.
Sí.
¿Sabes? Porque esa voz es brutal.
La verdad que mucho nivel de bandas el que tenemos por aquí. No sé si suficientemente valorado, porque bueno, hemos hablado de un sold out en Gasteiz. Pero es que yo a veces quiero recalcar que, por ejemplo, yo lo que escucho aquí es de un nivel internacional. Yo escucho música que me llega de muchas partes del mundo. Creo que lo digo de forma objetiva. Considero que no tendría por qué envidiar para nada lo que me venga del norte de Europa, ¿no? De países que pueden ser un poco especialistas en hacer esto, ¿no? Esto si me pasa en este disco, me dicen que me llega de Suecia, yo me lo creo. Yo me lo hubiera creído perfectamente. Resulta que sois unos chicos de Gasteiz. ¿Creéis que está suficientemente valorado o que todavía el hecho de no venir un poco de esos países un poco de cuna, el ser de más del sur, no de Europa, no se valora igual que si vinierais de otra parte, o cómo lo veis?
Es complicado.
Sí, bueno, pasa mucho que cuando tienes una banda y eres la gente de alrededor tuyo te conoce y así, y eres como, eres muy cercano, sí que pasa igual que, hablo por general, que igual valoran menos que si viene un grupo de fuera o así. Tampoco sé realmente decirte por qué es, pero suele pasar. Pero sí que es verdad que aquí es que, vamos, hay nivelón. Por ejemplo, hemos hablado ya de ellos, pero Meltdown es un grupo que compite, a, por ejemplo, a nivel internacional, sin duda.
Sí, yo creo, y sí que creo que está un poco, como has dicho, igual, menos valorado aquí, pues igual este tipo de estilos, no sé, cuesta que llegue a la gente siempre prefiere escuchar el disco nuevo de Wise Sleeves o cualquier banda internacional, ¿no? Siempre le entra más fácil. Y cuesta, yo creo que cuesta un poco llegar a la gente, ¿no? En ese sentido, y no sé, no sé por qué, qué puede ser, cosas de la escena. Yo creo que en el estado en general pasa así con muchas bandas, creemos que hay mucha calidad, pero que cuesta, no sé, no sabemos por qué causa será, pero cuesta llegar del todo a la gente. Salir de, del estado a tocar cuesta más todavía, porque como ha dicho un poco, somos ahí la parte sur, ¿no? Cuesta también que lleguen las bandas a, en sus giras internacionales aquí también, por ese motivo, no sé.
Y a vosotros salir, que igual sería lo suyo, si vosotros pudierais hacer una gira por Europa, igual tenéis una respuesta que os llamaba la atención. Hoy en día con internet el mundo es más pequeño, igual te habéis tenido experiencia en cuanto a gente que os escriba de cualquier parte del mundo y que haya gustado la banda, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros tenemos buen feedback y nos suele escribir gente, nos comparte gente, pues ahora gente, mucha gente de Indonesia, que estamos flipando, que es el otro lado del mundo, por ejemplo, y de ahí nos escribe mucha gente, nos oye mucha gente, nos sigue en las redes sociales mucha gente de Indonesia, y vamos, esto nos llena un montón. Y como has dicho también, sí que nos gustaría salir a Europa, lo llevamos ya tiempo pensándolo, tenemos que prepararlo, es algo que hay que hacerlo con mucho tiempo, porque al final somos cinco personas, pues ya con nuestros trabajos, coincidir cinco personas, pues 10 o 15 días es difícil, y sí que andamos en ello, vamos. Esperamos que este año, o si no, como mucho, mucho el que viene, saldremos a Europa seguro, hace 12, 15 días.
Eso es. Bueno, hay que tener en cuenta que el disco sale autoeditado, pero sí que habéis fichado, creo que recientemente, ¿no? Por una agencia de management, ¿no? Por Atlas. Bueno, Atlas se llama la agencia, ¿no? Sí, Atlas Artis o algo así, ¿no?
Sí, Atlas. Sí, sí, bueno, al final. Pues eso, cuando presacamos el disco este de Beyond Reflections, pues nuestra idea era, pues como bien hemos comentado, tratar de presentarlo en la mayoría de sitios posibles, ¿no? En, tanto dentro del estado como fuera, ¿no? Entonces nos parecía que era un punto importante, pues también poder tener algún tipo de contacto o algún tipo de ayuda externa, ¿no? al grupo. Y nada, pues contactamos con Rob. Él también, pues bueno, tenía ganas de trabajar con nosotros con él, y a día de hoy eso es, nos encontramos dentro de lo que es la Atlas Agency, ¿no? Con, pues, con grupos como Meltdown, Bellaco, We Exist Even Dead, y la verdad que, bueno, pues es una ayuda para nosotros, ¿no? A la hora de encontrar conciertos, porque como ya has comentado antes, el tema de para un grupo del sur, bueno, hoy en día para un grupo normal ya es complicado.
Del sur de Europa, porque sí, sí. Alguna pensa que soy de Andalucía. del sur de Euskal Herria también.
Eso es. Sí, no, el tema es que hoy en día es, o sea, estamos en una época en la cual si hay muchos grupos, ¿no? Como bien has dicho, hay internet, hay, o sea, existimos un montón de grupos dentro del estilo, fuera del estilo, y para, bueno, pues para tocar o para salir, pues al final hoy en día tienes que trabajar tú mismo, ¿no? Como grupo, pues tienes que buscar todo. Y entonces, claro, si ya es complicado tocar dentro del estado o encontrar conciertos dentro del estado, atarlos, pues ya imagínate salir fuera, ¿no? A Europa o ese tipo de sitios. Entonces, pues nada, lo he comentado, nos viene bien la ayuda de Rob a día de hoy, trabajamos juntos y
sí,
estamos en ello.
Un saludo a Rob desde aquí, que es un fiera, y llevamos con unos meses y muy bien.
Bueno, el disco está teniendo impacto, ¿no? En prensa, en público, en estáis cosechando, yo creo que la recompensa merecida, ¿no? Al buen trabajo realizado, no sé cómo lo veis.
Sí, sí,
a todas las horas metidas.
Sí, muy. Eso, la verdad que hemos dedicado mucho tiempo y ahora igual vemos la respuesta con buenas críticas, buenas reviews, estamos teniendo bastantes entrevistas. Y sobre todo, yo creo que lo que más nos llena es los conciertos, ¿no? Al final nosotros hacemos un disco, yo creo que para tocar. Lo que más nos gusta es tocar y salir fuera y pasárnoslo bien. Y pues eso, la mejor respuesta es al final los conciertos y que veas que la gente en tus conciertos canta los temas nuevos que has sacado hace un mes o un par de meses y que cantan estribillos y apoyan y tal. Para mí esa es la mejor recompensa, vamos, de grabar un disco nuevo, sobre todo.
Ese es el fin, ¿no?
Sí, ese es el fin, sobre todo. Eso el es. Directo y tocar.
Y ir disfrutando del trayecto, que es lo importante. Yo creo que los grupos siempre digo, ¿no?, que estáis... O que merecéis más de lo que vais consiguiendo, porque es lo que ocurre en el 99,9% de las ocasiones, pero cuando se mira un poco la filosofía es así, es ir disfrutando de lo que vas haciendo, disfrutar de los directos, sentirte orgulloso, ¿no?, de lo que vas dejando, pues yo creo que eso es clave precisamente para que una banda se garantice es una continuidad, ¿no? Una continuidad que yo creo que es ya un éxito. Vosotros de momento sois un grupo de reciente creación, pero ya vais dejando cosas buenas, como por ejemplo este Beyond Reflections, que nadie os puede quitar ya. Y esperemos estar presentando un segundo LP de First Away aquí en La Mirada Negra próximamente, en el futuro. Que tal y como sois y con la carrerilla que habéis cogido, yo creo que igual no es hasta dentro de demasiado, pero bueno.
No, dentro de poquito.
Seguro, sí. Ya andamos pensando en ideas nuevas, temas nuevos y cosas nuevas, sí, ya andamos.
Bueno, pues ir disfrutando de ello, de los directos que os vengan por delante y en definitiva, de hacer música, que yo creo que hoy en día tiene también muchísimo mérito. Si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues lo podéis hacer para terminar y luego ya os pido un tema del disco que queráis.
Pues nada, sin más, saludar a un poco a toda la gente que nos apoya, dar las gracias a todo el mundo por estar ahí y darte las gracias a ti por habernos llamado y,
eso es.
Y habernos tratado también, vamos, hemos estado muy a gusto en la entrevista.
También, también interés por vuestra parte que me hicisteis llegar el disco, ¿eh?
Sí, también.
O sea,
sí.
Que de hecho es el primer paso, ¿no? Que a veces la gente me dice, ¿qué tengo que hacer para ir al programa? Y digo, coño, por lo menos interésate tú,
claro,
mismo,
porque
ya... Con la cantidad de música que hay, me cuesta digerir la que me hacéis llegar, como para allá encima andar buscando.
Sí, que te dejamos ahí en el buzón el disco, sí.
Eso es. Así que yo creo que el agradecimiento es para vosotros también.
Y luego también saludar a nuestros compañeros Javi y John, que
no, a John no.
Hoy no están aquí, es verdad. Perdón, saludar a nuestro compañero Javi, que es el que canta bien y aporta algo al grupo, porque John, la verdad que...
No, hombre, no, a los dos.
Bueno, ¿qué tema ponemos? Si no queréis añadir nada más.
Pues yo tengo capricho de escuchar la de Our Hearts Together.
Pues venga,
adiós. La última.
Que es la última del disco y normalmente los temas de principio y los de final tienen que ser especiales.
Eso es.
Sí. ¿Este es especial por algo?
Bueno, letra. Es puro buen rollo, no sé cómo decirlo.
Sí.
Bueno, pues gracias por haber venido hasta aquí y lo dicho, espero que estemos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Claro, gracias a ti.
Qué ricasco. Yeah.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la entrevista con Firstaway y prácticamente también lo que es el programa de hoy. Nos despedimos, esperando que la escucha del programa te haya sido fructífera, te haya gustado, y lo vamos a hacer con un adelanto de lo nuevo de Elubeitie, que lleva por título A Tegnatos. Este es el tema homónimo de la obra que se editará el próximo mes de abril. De momento podemos ir disfrutando de esta pieza. Así que con Elubeitie nos despedimos en el día de hoy. Gracias de corazón por la escucha, síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima, agur. We amber golden light, let the dark sweep over me. Mighty cauldron, Lord Nidus, I surrender all to thee. Panacea nothingness.